Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 16 de diciembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. También transmitimos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Así es, y también transmitimos a través de las redes sociales en Facebook como Radio UDGPV, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Amigos del auditorio, les comparto también en mi transmisión personal como Susana Mendoza Carreño, Susana Carreño en mi fanpage. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarles que tenemos un WhatsApp, porque si usted nos quiere mandar algún mensaje, gracias a los vecinos de Villa Las Flores que ayer nos llamaron ya por la noche, acudimos y ya le vamos a tener información en el 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29, ahí nos puede dejar mensajes o también en mi teléfono, en el WhatsApp también, 322-199-54-16. Esta mañana de miércoles 16 de diciembre, estas son las noticias. Exigen conclusión total y auditoría de las obras con recursos federales, vecinos de la colonia Villa Las Flores. Ya le vamos a tener información. Por otro lado, le comento que amohecidas y con gusanos algunas despensas que entrega el proveedor de DIF Jalisco en Tomatlán. En más noticias, la Asociación de Comercios, Bares y Restaurantes del Malecón de Puerto Vallarta emprenderán una campaña de promoción turística de esta zona de la ciudad, según anunció el presidente Fernando Pineda Trillo. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Puerto Vallarta prevé un triste cierre de año para la clase trabajadora de la ciudad, así lo señala el propio secretario general adjunto del organismo, Álvaro Rolón. Y debido a que la SEMADET no ha dado la autorización para reabrir sus puertas, el Estero El Salado permanecerá cerrado esta temporada vacacional. Y bueno, pues está a la espera de esta indicación que se da de la demolición de los excedentes del edificio Orchid. Por cierto, déjeme comentarle que hoy, en la sesión de ayuntamiento que hay en Puerto Vallarta, probablemente algunos regidores o a lo mejor todos y el mismo presidente aprueben los planes parciales. Vamos a comentarles a usted cuál es el seguimiento y hasta dónde debe de llegar este proceso de los planes parciales de los diferentes distritos después de la consulta pública en Puerto Vallarta. La bioseguridad es la mejor carta de presentación para la industria turística. Ejemplo de ello es el Hotel Rosita, que ha implementado estrictas medidas de sanidad. Se congratula Susana Rodríguez Mejía porque en el próximo proceso electoral se considere a las mujeres en las candidaturas y no por la paridad de género que ya es obligatoria, sino porque existen talentos femeninos para ocupar los cargos de elección popular, dijo. Y bueno, déjeme comentarle que se espera que en los diferentes partidos haya mujeres después de tantos años en Puerto Vallarta. Hay algunos municipios como Tomatlán, que es pionero en la participación de la mujer. Ahí ha habido por lo menos 3 presidentas municipales, ya hay en Mascota, ha habido en Talpa de Allende, y bueno, es el único municipio rezagado en esto, es Puerto Vallarta. Enriquecen integrantes del Centro Universitario de la Costa el programa Senderos Seguros, llevando a cabo limpieza en espacios públicos. de manera inédita instalan el Cabildo Juvenil en Puerto Vallarta. Los jóvenes son factor de cambio para lograr el puerto que queremos, dice el presidente municipal Arturo Dávalos. Nos vamos con información de Bahía de Banderas. Esta mañana la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Bahía de Banderas pone en marcha Operativo Blanca Navidad, con el cual busca inhibir, entre otros, los accidentes viales en el municipio. Y gracias al arribo de turistas a la Riviera Nayarit, se han incrementado los paseos a las Islas Marietas, dijo el director regidor de Bahía de Banderas, Jaciel Pelayo Estrada. Y ya instaló a Oromapas cajeros automáticos con la inversión bipartita entre la Federación y el municipio, y con horario de 24 horas los 7 días de la semana, será más fácil cumplir con el pago de servicio del agua potable. Ahora sí, que ya no hay excusas. Amigos del auditorio, en más información esta mañana de Jalisco y Nayarit, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la designación de 8 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 4 mujeres y 4 hombres. Morena acusa de reparto de cuotas. Presentan plan de difusión y modelo de registro de aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana de Jalisco. Y en más noticias esta mañana, para informarles que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, entregó el Premio Estatal del Deporte 2020 a jaliscienses destacados a nivel estatal, nacional e internacional, a quienes llamó a sembrar la esperanza a través de sus triunfos. Establecerá la UDG módulos en centros universitarios para prueba de detección rápida de antígenos SARS-CoV-2. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara son coordinados los esfuerzos para montar 5 módulos en 4 centros universitarios, cuyo fin será hacer pruebas de detección antígeno para el virus que provoca el COVID-19. Y se trata de los centros universitarios de Tlajomulco, de Culagos, de la Costa Sur, Nautlán, Cihuatlán y también el de Los Valles. Así lo informó el responsable del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario del Sur, la doctora Alejandra Natalí Vega Magaña. El plan es tener estos módulos montados en la primera quincena de enero, los cuales van a sumar a los 10 laboratorios de detección del COVID-19 con pruebas de biología molecular, PCR, que se tiene por parte de la Universidad de Guadalajara, con lo cual se tendrán una mayor cobertura en el estado y se podría llegar a sitios de difícil acceso para la detección del SARS-CoV. Así es, detección del SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19. Por lo pronto, recordarle que aquí en Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa, del cual es rector el doctor Jorge Telles López, pues está al frente de este laboratorio COVID-19 y coordina el doctor Aarón Curiel. Déjeme comentarle que todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, prácticamente ya está todo organizado para iniciar las tomas de muestras. En Puerto Vallarta, le comento y le doy el teléfono de una vez del laboratorio COVID, y al término de las cifras se lo vuelvo a repetir, es 333-540-3001. Lo repito, 333-540-3001. Puerto Vallarta contabiliza 239 decesos y acumula 4,735 contagios acumulados. Mientras tanto, en la región, en Mascotas se ubican en 107 contagios, 7 decesos. Tomatlán, 45 contagios con 8 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 44 contagios, 1 deceso. Cabo Corrientes, 36 contagios con 4 defunciones. San Sebastián del Oeste, 21 contagios y 3 decesos. Jalisco, a nivel estatal, registró 58 fallecimientos más para contabilizar 5,282. en tanto que los contagios ya llegaron a 127.321. Es decir, ayer, en el reporte que nos manda la Secretaría de Salud, hubo 914 casos más de contagio, 100 más de los que venía reportando la semana pasada, entre 800 y 814, 852, pues ahora ya estamos en 914 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,477, mientras que el número de decesos llegó a 994. En el municipio de Bahía de Banderas se ubican en 789 los contagios y los decesos están en 86. México, como país, registra 115,099 decesos por coronavirus y acumula 1,267,000 contagios. En el mundo se han registrado 1,632,554 fallecimientos, así como 73,365,192 contagios en 196 países. A ver, con mucho gusto les repito las cifras a nivel mundial. Se han registrado 1,632,554 fallecimientos, así como 73,365,192 contagios en 196 países. Son las 9:12 a.m. Vamos a informar muy brevemente algunas notas importantes a nivel nacional. Aprueban diputados reforma que regula actuar de los agentes de la DEA, del FBI y la CIA durante su estadía en territorio mexicano. La Ciudad de México registró por primera vez 4,724 personas hospitalizadas en la emergencia sanitaria por coronavirus, por lo que alcanza un nuevo máximo de hospitalizaciones. Tengamos mucho cuidado con todo esto porque el número de contagios en Jalisco va en aumento. Es necesario portar nuestro cubrebocas, tenerlo a la mano y no estar en lugares que estén muy concurridos. Y si por alguna razón llega usted a algún lugar concurrido, hágase un lado y sálgase de ese sitio. No es nada conveniente estar en lugares donde hay aglomeraciones. Por lo pronto, esperemos que no haya una segunda oleada de esto del coronavirus mientras llegan las vacunas a nuestro país. Que primero serán vacunados el personal de salud. Después las personas de la tercera edad y así sucesivamente, pero de aquí a que lleguen y que se organice la distribución. Por lo pronto, en el ámbito internacional, a un día de que Joe Biden fue declarado presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump insiste en que hay una enorme evidencia de fraude. Un grupo yihadista, Boko Haram, secuestra a más de 300 estudiantes en Nigeria.
Hoy miércoles 16 de diciembre nos quedan 15 días para finalizar el año. Asimismo, hoy celebramos el onomástico de Abdón, Everardo, Macario, Clemente, Felipe y Sebastián. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. En cuanto a fechas importantes se refiere, hoy recordamos que en el año de 1953, el piloto estadounidense Charles Yeager, a bordo del avión Bell X-1A, alcanza 2.5 veces la velocidad del sonido por primera vez en la historia. En 1970, 50 naciones firman en el Haya un tratado de seguridad aeroportuaria y en contra de los secuestradores aéreos. En 1966, en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta los Pactos de Nueva York, los cuales son dos tratados internacionales sobre derechos humanos básicos y universales.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa, quien todos los días nos tiene efemérides y desde luego el santoral. Gracias, Paulino. Nos vamos con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, en información de finanzas, economía de nuestro país. Desde luego, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y, desde luego, el euro. Amigos del auditorio, pues rápidamente le quiero comentar sobre el Bitcoin, que supera 20 mil dólares por primera vez en su historia. Estas criptomonedas, que mucha gente pues no ha creído en estas criptomonedas, otros les han apostado a ellas, pero el Bitcoin supera los 20 mil dólares por primera vez en su historia. Superó este miércoles los 20 mil dólares por primera vez en su historia, aprovechando el apetito de los mercados por el riesgo. Así es, ¿quién nos iba a decir que íbamos a hablar de una criptomoneda, de una moneda que traspasó por primera vez hoy miércoles, el umbral de los 20 mil dólares, el precio más alto en su historia? Esta criptomoneda saltaba hoy de un 4.5% para colocar su nivel en los 20,440 dólares. El Bitcoin ha trepado más de un 170% este año, impulsado por la demanda de grandes inversiones que se han visto atraídos por su potencial de ganancias rápidas, cualidades de resistencia a la inflación y expectativas de que llegará a ser un método de pago establecido. Esto también va a formar parte de la nueva normalidad. La reciente y fuerte alza del Bitcoin se desencadenó por el lanzamiento de un servicio de compra, venta y pago por criptomoneda del gigante de pagos PayPal el pasado 21 de octubre. Desde entonces, esta criptomoneda ha ganado un 40%. Por lo pronto, para quienes les llame la atención esto de las criptomonedas, ahí está la información. Y nos vamos, por lo pronto, a nuestra realidad, que tiene que ver con el dólar estadounidense, canadiense y el euro. Le tengo la cotización en estos momentos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 37 centavos. A la compra 19 con 37, a la venta 20 con 38. El dólar interbancario se vende, se compra a 19 pesos con 90 centavos, se vende a 19 con 96. El dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 62 centavos, se vende a 15 con 64, mientras que el euro se está comprando a 24 pesos con 29 centavos, se vende a 24 con 30.
Señal Clima.
Y nos vamos con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se exacerba el frío en el norte del país. Solamente las diversas zonas costeras del Pacífico, de Mazatlán hacia el sur, presentan ambiente térmicamente agradable. El frente frío etiquetado con el número 21, que ayer entraba por la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua, se desplazó muy rápido por la zona fronteriza con el estado de Texas y ahora se desplaza sobre mares y costas del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Hoy se extenderá hacia los estados del sureste para chocar con el flujo cálido del Caribe. La masa de aire polar que se desplaza tras el frente provoca temperaturas negativas en varias poblaciones fronterizas como Ciudad Juárez, con menos 2 grados, y temperaturas de 0 grados en zonas del altiplano como Saltillo y Durango. También habrá efectos de norte en la vertiente del Golfo de México, con nublados, vientos helados y marejadillas en zonas costeras, con fuertes vientos en la zona de La Ventosa y lluvias relevantes en el istmo de Tehuantepec, norte de Chiapas, Tabasco y sur de Veracruz. Mientras tanto, fuertes corrientes de viento en la altura continúan propagando nubosidad sin lluvia en el sur de Nayarit, norte de Jalisco, Zacatecas y Nuevo León. Aquí en la región de Bahía de Banderas, de nuevo el nublado matutino se irá desvaneciendo conforme avance la mañana. Habrá sol al mediodía con incremento de nublados en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos para las zonas urbanas. La temperatura máxima posterior al mediodía rondará los 26 y 27 grados. La mínima en este más fresco amanecer fue de 17.7. Otras poblaciones aledañas como Amatlán de Cañas reportaron 11 grados, Huachinango, Talpa y Mascota reportaron 9 grados centígrados. Adelante, Susana.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos de Tomatlán, y también agradecemos aquí en Puerto Vallarta, en la región, que nos llamen y nos hagan saber de lo que pasa en sus comunidades o en sus colonias. Déjeme comentarle que amohecidas y con gusanos, algunas despensas que entrega el proveedor Adif Jalisco en Tomatlán, así estaban, amohecidas y con gusanos. Javier Frías, te escuchamos.
Durante la entrega de despensas que el DIF Jalisco llevó a cabo en el municipio de Tomatlán, algunas se encontraban en estado de descomposición, pese a que estas previamente son revisadas por el personal de la dependencia, según dijo en la entrevista el director general del organismo, Juan Carlos Martín Mancilla.
Sí, claro, estas despensas vienen a través de una licitación que se hizo desde la Secretaría de Administración. Tienen la calidad y tienen el contenido mínimo nutrimental para una despensa de una familia.
¿No hay posibilidad alguna de que se pase una despensa que venga mal?
No, ninguna, porque dentro de las reglas de la licitación se pide que la caducidad de los productos sea mínimo de un año. Bien. Entonces todos vienen completas.
Sin embargo, durante la entrega realizada en el municipio, específicamente en la localidad Campo Acosta, una madre de familia reportó que su despensa venía enmohecida, por lo que al acudir con el director de la dependencia y mostrar en público el estado de los alimentos, Martín Mancilla, notablemente molesto, trató de eludir a ello, pero posteriormente no le quedó de otra que aceptar la situación y reponer la despensa. Posteriormente, hizo un llamado a los beneficiarios de tener cuidado en el estado en que se encuentran los víveres y, de detectar alguna anomalía, de inmediato reportarlo para hacerlo del conocimiento del proveedor.
Son miles de despensas las que se hacen, pero si alguna despensa que tengan ustedes sale con algún defecto, con toda confianza, digamos para cambiárselas.
Es de destacar que al menos tres despensas fueron reportadas en estado de descomposición en este municipio, incluso una de ellas ya con gusanos, hecho que molestó a algunos beneficiarios y a la directora del DIF, Rosa Elena Galicia Martínez, quien señaló la falta de coordinación entre ambas dependencias, debido, dijo, al autoritarismo y arbitrariedad con el que se conduce el personal del DIF Jalisco hacia el municipio. La funcionaria municipal se quejó que a última hora cambiaron la sede de entrega de las despensas, misma que sería en las instalaciones del DIF municipal, como siempre se ha realizado, bajo estrictas medidas de bioseguridad y no como lo realizó el DIF estatal, sin medidas de seguridad, tal como se constató en las instalaciones de la Casa Ejidal de Campo Acosta.
En lo personal me siento atropellada y todos los compañeros por el trato que nos ha estado dando el DIF del estado en este momento. No sentimos que nos respeten. No sentimos que respetan esa autonomía que tenemos que tener. Sí tenemos una relación, pero debemos como que respetar ese espacio.
Cabe destacar que el sistema DIF municipal de Tomatlán realiza también entrega de despensas, pero estas en bolsas transparentes para poder verificar el estado y contenido de los alimentos entregados. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y tenemos más información. Exigen la conclusión total y auditoría a la obra que se está realizando con recursos federales en la colonia Villa Las Flores. Ayer déjeme comentarle que estuvieron funcionarios tanto de obras públicas ahí en la colonia Villa Las Flores. Estuvieron escuchando los reclamos de los vecinos para que se concluya la obra. Y bueno, tal pareciera que hay confusión también por la falta de comunicación, no lo sé, pero los vecinos argumentan que les dijeron una cosa e hicieron otra en cuanto al número de metros, que metros lineales obviamente, que hicieron en esa colonia. Ayer al filo de las 8 de la noche, por ahí 8:30, nos invitaron los vecinos, fuimos, y mire, nos tuvimos que alusar con, ahora sí que como dicen, con las luces de mi carro, para que se pudiera ver lo que estaban haciendo. Realmente falta mucha iluminación en esta colonia, que es un desastre desde hace más de 25 años. Pero vamos a escuchar lo que comentaron los vecinos anoche en Villa Las Flores. Vamos a escuchar a los vecinos.
Señores, le pueden platicar mejor.
Okay, pero digo, desde el punto de vista técnico, ¿se va a hacer la calle o no? ¿Y hasta dónde? No,
claro que está ejecutado.
Ah, ya se terminó.
Está ejecutado, de hecho, más de lo que estaba proyectado. 90 metros más, según tengo entendido, de lo que estaba proyectado inicialmente. Bueno, pues aquí, si quieren, pregúntale al ejecutor, al director de Obras Públicas.
A ver, perdone, nada más para que usted me diga qué acordaron y qué no están cumpliendo.
Aquí los vecinos estamos inconformes porque esta colonia Villa Las Flores la tienen muy olvidada. Ahora resulta que después de tantos años se llegó a sacar un presupuesto de la FEMS y resulta que les dieron 3,5 millones de pesos para construir o para pavimentar empedrado ahogado la calle Dalias y la calle Geranios. Ahora resulta que ya pavimentaron la calle Geranios y la calle Dalias nomás hicieron una calle y media, dos calles. Resulta que ya no tienen presupuesto y que ya no van a terminar la calle, cuando el presidente en todas sus conferencias dijo calle Dalias. Tengo aquí el contrato especificado donde dice calle Dalias y calle Geranios. Ellos especifican que el contrato nuevo no funciona ahí, que porque hay un anexo y que no sé qué. Se supone que en el contrato deben de especificar punto y coma, y es muy explícito lo que se tiene que hacer. Entonces aquí dice claramente que se presupuesta 3,5 millones por la calle Dalias y Geranios, y ahora dicen que este contrato no tiene validez.
Y bueno, pues por lo pronto ahí está el reclamo. Estaban por lo menos unos 25-30 vecinos a las 8 de la noche ahí en Villa Las Flores, muy molestos porque no termina la calle Dalias, porque además, independientemente de esa calle, bien lo señalan ellos, esta colonia ha estado muy olvidada. Es una colonia que está a una cuadra, a dos cuadras de la zona, de la avenida de ingreso, a dos, tres cuadras del aeropuerto. Y bueno, nos comentaban también que incluso hay taxistas que no se quieren meter a la colonia. Incluso por ahí nos comentaba una señora, la va usted a escuchar, de que han intentado llevarse a las muchachas por la obscuridad que hay en la zona.
¿Ya la entrada?
Sí. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en esta colonia. ¿Usted qué nos puede decir, señora? A ver. Bueno, pues aquí estamos.
Nos narraron, ahí estábamos platicando con algunas personas.
Esta reunión.
Nos comentaba la señora que pues a su hija trataron de llevársela. Nos comentaba también que pues no hay seguridad en la zona.
Entonces les den una explicación.
A ver, por ahí les vamos a ubicar justamente cuando la madre de familia pues nos dice esto. Hubo mucha participación. Yo sentía a la gente muy molesta ahí en Villa Las Flores porque la verdad no han cuidado.
¿Cómo ves su calle entonces?
Pues muy riesgosa, muy, muy mal estado.
Oscura.
A oscuras. Incluso ya tuvimos sustos de mi hija, que la quisieron secuestrar ya a la entrada.
Sí. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en esta colonia. ¿Usted qué nos puede decir, señora? A ver.
Bien, pues hubo muchas opiniones, amigos del auditorio. Vamos a ver qué sucede con las obras, cuánto se destinó, qué tanto debían de haber construido o haber hecho esta obra allí en la zona. Bien, nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y agradecemos que nos llamen Para poder acudir a sus reportes, con muchísimo gusto lo hacemos. Vámonos a la pausa y al regreso, la Asociación de Comercios, Bares y Restaurantes del Malecón de Puerto Vallarta van a emprender una campaña de promoción turística de esa zona. Vamos a la pausa y regresamos con esa información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, pues van a emprender campaña, una campaña de promoción turística de la zona, de allá del centro, por la zona del Malecón, según lo anuncia el presidente de la Asociación de Comercios, Bares y Restaurantes del Malecón. La información con Noemí Zamora.
Con el propósito de reactivar la economía y promoción del Malecón de Puerto Vallarta, la Asociación de Comercios, Bares y Restaurantes, en coordinación con la Dirección de Playas de la Secretaría de Turismo en Jalisco, anunciaron que se invertirá 650 mil pesos en la campaña de promoción para el próximo año. Se trata de recursos del programa estatal Reactiva, que suman un monto de 500 mil pesos y los asociados aportarán 150 mil pesos, con lo cual se sumarán a la campaña de promoción turística Revive, que emprendió meses atrás el Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística en Puerto Vallarta. Escuchemos a Susana Rodríguez Mejía, directora de playas de Secturjal.
Esto lo que hace es aprobar una bolsa y empezar a generar los contenidos que se van a emparejar con la campaña de Revive Vallarta, que se va a hacer una campaña que crezca y que sume en sinergia con lo que hace el Fideicomiso y la Secretaría de Turismo. Y los tiempos para lanzar la campaña y hacer las invitaciones, como lo hemos hecho desde el Fideicomiso, dependerán de las condiciones de salud. Que tenemos una bolsa de medio millón de pesos que estamos colaborando en conjunto para poder establecer contenidos y estrategias de promoción.
Por su parte, Fernando Pineda Trillo, presidente de la Asociación de Comercios, Bares y Restaurantes del Malecón, dijo que es doloroso ver el fracaso económico ante la crisis, así como la cantidad de negocios cerrados y personas desempleadas, y estimó que es un crimen no actuar de inmediato, pero siguiendo las indicaciones sanitarias.
Es una sincera preocupación real, pues puede ser un escenario muy delicado, enero, febrero, marzo, esos tres meses. Si sigue la dinámica actual, las últimas cinco semanas, pues es un escenario muy delicado, económicamente hablando. Yo me veo conservador, optimista, no, neutral, no, me veo pesimista, con certeza. Entonces prefiero esperar lo peor, deseando lo mejor.
Desde la Avenida México hasta la Plaza de Armas existen 170 negocios con gran variedad de giros. En los últimos meses, a raíz de la crisis económica por la pandemia COVID-19, cerraron 90 negocios. De estos, el 80% volvió a abrir, pero muchos cambiaron de giro. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Vamos con más información. La Confederación de Trabajadores de México en Puerto Vallarta prevé un triste cierre de año para la clase trabajadora. Así lo señaló el secretario general adjunto de la CTM en Puerto Vallarta, Álvaro Rolón Alcaraz. Javier Santos nos tiene la información.
Un panorama triste se vislumbra para el fin de año, afirmó el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, de Puerto Vallarta, Álvaro Rolón Alcaraz. Con una clase trabajadora muy golpeada por el COVID-19 que originó el cierre de todo el sector hotelero durante más de dos meses y restaurantero, provocando que miles de empleados fueran despedidos o quedaran sin un trabajo temporal, el dirigente de la CTM calculó que el panorama de reservaciones de fin de año oscilará en un 40-50%. Habla Álvaro Rolón Alcaraz, secretario general de la CTM de Puerto Vallarta.
El panorama pues va a estar tristón, no como otras ocasiones, pero menos del 40-50% debe de, más o menos va a estar ahí el panorama de reservaciones, más o menos. Va a afectar, bueno, hablaba porque va a afectar también, están cerrando la frontera en lo que ve la vía terrestre. Únicamente están autorizando a que se salgan los ciudadanos de Estados Unidos para viajes esenciales, para asuntos esenciales. Pues estos no son esenciales, vienen siendo a turismo, vacacionar.
El dirigente sindical sostuvo que no todo es malo para Puerto Vallarta, y es que gran parte del turismo que llega a este destino lo hace por vía aérea. Habla de nuevo Álvaro Rolón.
Lo vuelvo a repetir, no vamos a tener el mismo porcentaje de ocupación que otros años por este problema de las enfermedades. Hay que ver si Canadá no está cerrando también sus fronteras, ¿no? También viene mucho más a veces turismo canadiense a Vallarta, estadounidense. A la época de frío allá, aquí se vienen para acá. Ojalá y aquí los que se vengan, pues, porque realmente necesitamos una reactivación económica en grande. Todos andamos arrastrando la cobija, desde el trabajador hasta los empresarios.
Para fin de año, vislumbró un panorama con una ocupación de turistas regular. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Continuamos con más y le informo, amigos del auditorio, que hoy a las 12 del día va a haber sesión de ayuntamiento en Puerto Vallarta. Dentro de la orden del día se contempla la aprobación de los planes parciales. Ya le vamos a tener información en un momento más, pero mientras tanto le informo que debido a que la SEMADET no ha dado autorización para reabrir sus puertas, el estero El Salado va a permanecer cerrado esta temporada vacacional. Javier Frías nos tiene la información.
Debido a que el gobierno del estado no ha autorizado la reapertura al público del estero El Salado, esta área natural protegida no podrá recibir al turismo durante esta temporada invernal, según dio a conocer su director, Jaime Torres Guerrero.
Durante este periodo vacacional de invierno aún no recibimos la notificación del gobierno del estado, específicamente de la Secretaría del Medio Ambiente, en la cual nos indique que ya podemos abrir. Hemos solicitado que nos den instrucciones, sin embargo, nos han pedido que sigamos cerrados y que no abramos al público para evitar infecciones del coronavirus. Entonces, no podemos comprometernos en ofrecer algún servicio si el mismo gobierno del estado nos va a estar pidiendo que nos mantengamos cerrados.
Y a pesar de que la puerta principal del estero permanece abierta, esto es solamente para recibir a la fauna que se ve afectada, explicó el biólogo de profesión.
Tenemos las puertas abiertas porque están llegando constantemente animales lastimados. Tenemos que cuidar, medicar y liberar, pero nada más para eso. No estamos haciendo recorridos turísticos.
Torres Guerrero se dijo esperanzado en que una vez que disminuya la pandemia del coronavirus, se permita a esta área natural protegida volver a abrir sus puertas al público y que los visitantes puedan acudir a apreciar la belleza natural de este espacio. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Amigos del auditorio, pues le comento que se va a llevar a cabo el día de hoy sesión de ayuntamiento, según tenemos entendido. Dentro de la orden del día viene lo de los planes parciales, de lo cual vamos a retomar lo que se dijo de estos planes parciales, sobre también la falta de cumplimiento. Y no sabemos ya si cumplieron las 25 observaciones que hizo precisamente la SEMADET. Pero mientras tanto, le comento, ya tenemos, vamos a escuchar esto de las 25 observaciones que hizo justamente la SEMADET del estado de Jalisco. De las 251 observaciones resultado de la consulta pública para los planes parciales de desarrollo urbano en Puerto Vallarta, 69 observaciones fueron emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco en un documento que firma el director ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana del Estado de Jalisco. El proceso está en este momento en dar respuesta a las observaciones que hicieron en la consulta puntual el doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, Jorge Chaboya Gama, representante del Centro Universitario de la Costa.
El procedimiento ya se agotó. Todas las observaciones que hicieron ciudadanos, instituciones, grupos de interés, todas las observaciones que hicieron fueron contestadas por las comisiones del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, auxiliando a la Dirección de Planeación Urbana, incluso en la que participan regidores. Fueron contestadas. Ya que fueron contestadas, estamos ahorita en el proceso de la publicación
Dentro de las 69 observaciones que hace la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, destacan dos. Una, en la que señala que en tanto que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, Visión 2050, no sea un instrumento vigente, cualquier referencia a que se haga del mismo a lo largo de los documentos no tiene validez legal, puesto que no existe, más aún cuando dicho documento puede cambiar derivado de las observaciones de la consulta pública. Y es que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Puerto Vallarta, Visión 2050, no se ha aprobado. Legalmente no existe, como lo reafirma el abogado Raúl Rodríguez Rosales, especialista en el tema, quien asegura que la consulta es ilegal porque está basada en programas inexistentes que no han sido aprobados, como el de Desarrollo Urbano Puerto Vallarta Visión 2050 y el Reglamento de Gestión y Ordenamiento del Territorio, como lo demuestra también en la solicitud que hizo a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y le responden que asume la Secretaría General del Ayuntamiento que no existe, que no obra en archivos de la Secretaría General de Puerto Vallarta.
Esta consulta es ilegal, pero ahorita con un documento de la autoridad rectora, ¿por qué no decirlo?, que puede supervisar y que puede dar su visto bueno final, ¿sí? Esas dos solamente convierten a esta consulta totalmente técnica y legalmente en ilegal. ¿Por qué? Lo que debió de haber hecho el Consejo Municipal. El Consejo, Susana. ¿Quién está en el Consejo? La Asociación de Hoteles y Moteles, Coparmex, Canaco, los colegios de arquitectos, ingenieros y, en fin. Con este documento, que es un documento científico basado en elementos científicos, simple y sencillamente debieron de haber declarado nula la consulta pública. Son nulos, la consulta pública es nula, porque aquí te dice, es ilegal, el programa municipal, el otro reglamento, son documentos inexistentes. Ellos debieron haber declarado, se declara nula esta consulta de los planes urbanos.
Finalmente, el licenciado Raúl Rodríguez Rosales aseguró que de aprobar el pleno, iniciará acciones legales en contra de todos y cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Puerto Vallarta que aprueben una ilegalidad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Bueno, esta fue una de las notas que preparamos en su momento y también hablamos con el maestro Josué Díaz Vázquez. Él es director de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana. Él es el que firma estas más de 65 observaciones para los planes parciales, la consulta pública. Vamos a escuchar.
Te menciono un poco el sentido de esa observación. Va en que ya se hace una alusión a un programa municipal de desarrollo urbano que todavía no ha sido publicado. Sin embargo, en un oficio anterior que yo tengo, ya hicimos las observaciones a dicho instrumento de planeación municipal. ¿Qué quiere decir? Que en tanto no esté aprobado el programa municipal de desarrollo urbano de Puerto Vallarta, pues no va a entrar en vigor o no pueden entrar en vigor los planes parciales que hacen alusión al mismo. En este proceso legal y en esta congruencia que se da con la planeación urbana, necesitamos que se apruebe primero el PNDU y luego el plan parcial. Entonces esto implica que el plan parcial o las observaciones no podíamos dejar de un lado, que dependen de esta aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, o en su defecto hablar de la anterior.
Bien, pues vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Hay sesión de ayuntamiento, tenemos entendido que en el orden del día viene este punto. Vamos a ver qué sucede, ya por ahí se preparan pues algunas denuncias, ¿verdad? Si es que se llegara a aprobar esto, o por lo menos hay que hablar de nueva cuenta con el biólogo que firmó desde luego esta serie de observaciones, que es el director de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana del Estado de Jalisco, para ver si ya solventaron todas las observaciones. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, la bioseguridad es la mejor carta de presentación para la industria turística, para todos en Puerto Vallarta, es decir, la limpieza. Ejemplo de ello es el Hotel Rosita, el emblemático Hotel Rosita, que ha implementado estrictas medidas de sanidad. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene este reporte.
Toda vez que aquellos destinos turísticos que implementen mayores medidas de bioseguridad serán los que superen más pronto los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, Puerto Vallarta le apuesta a ello, y ejemplo de esto lo es el emblemático Hotel Rosita, que durante 72 años ha resistido de todo, desde embates de la naturaleza, crisis económicas, modificaciones de la estructura urbana y ahora al COVID-19. Y es que la implementación de la bioseguridad es la mejor carta de recepción para el regreso del turismo, tal como lo comenta Marcelo Alcaraz, gerente del Hotel Rosita.
Porque de ello depende que vengan los turistas. Entonces, pues nosotros mismos, si no lo hiciéramos, estaríamos atentando contra el destino y alejando a los turistas hacia otros lugares, ¿no? Entonces, por eso creo que Puerto Vallarta es un destino turístico serio, responsable, que ha trabajado mucho en esta materia y que afortunadamente estamos preparados para recibir a nuestros visitantes de la temporada de invierno.
De tal manera que con la implementación de las medidas de bioseguridad se ofrece la certeza de que el turista estará hospedándose en un lugar confiable, añade el empresario hotelero.
Pero bueno, al menos psicológicamente manda un mensaje de optimismo que en el futuro cercano ya se podrá viajar con una mayor seguridad o una mayor tranquilidad. Aunque me parece que los protocolos sanitarios tendremos que seguir viviendo con ellos por un largo periodo, al menos en el 2021, y muchos de ellos o algunas prácticas saludables llegaron para quedarse, ¿no?
Por tal razón, el Hotel Rosita no ha escatimado en las medidas de bioseguridad, incluso ha implementado acciones adicionales para garantizar la higiene y tranquilidad de sus visitantes, tales como la desinfección de manos a través de una alarma que suena cada hora, para dar indicaciones de ello.
Entonces suena esa alarma y eso indica que debemos lavarnos las manos o aplicarnos un gel antibacterial. Y también a los huéspedes cuando llegan se les informa para que también ellos a la hora de escucharla sepan de qué se trate y también se sumen a ese programa.
Es de destacar que el hotel es sanitizado minuciosamente y todos sus empleados cuidan a detalle las medidas de bioseguridad, tanto para tranquilidad de los huéspedes como para ellos mismos, pues como lo ha comentado Marcelo Alcaraz, la planta laboral es parte fundamental de este hotel y por ello también se le debe ofrecer este tipo de garantías. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.
Y hablando de limpieza, déjeme comentarle que enriquecen los universitarios del Centro Universitario de la Costa el programa Senderos Seguros. En esta ocasión, los trabajos de retiro de basura y pastizales iniciaron por la Avenida México y terminaron por la Avenida Universidad con el apoyo de estudiantes y servidores públicos del gobierno local, gracias a la iniciativa de la Coordinación de Servicios Universitarios del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que encabeza el doctor Jorge Telles López. En días recientes se llevó a cabo la jornada de limpieza de la Avenida México. Para cerrar el año, el programa Brigadas Universitarias, en coordinación con la Agencia Municipal de las Mojoneras, 25 estudiantes de las diversas carreras del CUCOSTA realizaron importante campaña de limpieza desde la Avenida México hasta la Avenida Universidad. Vamos a escuchar al maestro Abraham Mañón Rodríguez, coordinador de servicios universitarios, quien explicó en esta ocasión sobre esta campaña que se llevó a cabo pues con todas las personas que le comento, estuvieron por ahí el agente municipal de Mojoneras, además del Consejo Ciudadano de Movilidad del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta.
Y juntamos, de hecho, alrededor de entre 20 y 30 bolsas negras de basura. Este trabajo lo hicimos alrededor de cuatro horas y media. Y bueno, Llevamos a cabo este ejercicio debido a que el CUCOSTA está trabajando en una estrategia, en una nueva política universitaria llamado Sendero Seguro, que va a estar ligado a la cultura de la paz. Y bueno, entendiendo que las ciclovías son elementos urbanos importantes.
Bueno, pues ahí tienen y enviamos un saludo a todos los integrantes de Brigadas Universitarias y al trabajo que realiza el maestro Abraham Mañón Rodríguez. Con más noticias, y en Bahía de Banderas, la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Bahía está poniendo en marcha un operativo Blanca Navidad, con la cual busca inhibir, entre otros, los accidentes viales. Javier Santos, te escuchamos.
Para tratar de evitar accidentes y contagios de COVID-19, ruidos nocturnos ocasionados por motociclistas que molestan a ciudadanos, manejo en estado de ebriedad o con vehículos robados, la Subdirección de Tránsito Municipal mantiene 5 operativos, entre ellos el de Blanca Navidad en Bahía de Banderas. Así lo afirmó el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños, quien señaló que si bien en esta ocasión no se dio el banderazo de un operativo específico de fin de año, sí se tiene contemplado uno por parte de la corporación. Escuchemos a Pedro Baños.
Ahorita, de los operativos que continuaremos en todo diciembre, en todas estas fechas decembrinas, será el operativo cubrebocas para seguir sin bajar la guardia en todo lo que es el transporte público. Tenemos el operativo Centella por parte del gobierno del estado, que también nosotros apoyamos en lo que es la revisión de todos los motociclistas que no traen casco, que andan sin documentos, y todos los vehículos que también pudieran andar transitando en estado de ebriedad, todo lo que respecta al área de nosotros.
Y señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, hoy miércoles vamos a escuchar, como todos los miércoles, al doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene pues un comentario sobre ciencia y tecnología. Adelante.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un breve comentario sobre tecnología, como todos los miércoles. En esta ocasión quiero hablar de una nueva invención que realmente sorprende la capacidad humana de desarrollar este tipo de productos. Se trata de un submarino para uso recreativo, pero es un submarino muy especial. Un submarino que solamente en este momento lo pueden disfrutar los megamillonarios, los multimillonarios del mundo, porque es un submarino pequeño para 6 pasajeros, además del piloto o el comandante de la nave. Y estos 6 pasajeros van a viajar en este pequeño submarino que tiene una cámara, una cabina de forma esférica de acrílico muy muy grueso para soportar las altas presiones de las profundidades, y puede llevar hasta 6 pasajeros y tiene la capacidad de sumergirse hasta 1 kilómetro de profundidad. Estamos hablando de que ese es un submarino de la marca Triton. Es una empresa cuya base se encuentra en Miami, Florida, y el modelo de submarino es el 3300/6. 3300 se refiere a que su capacidad de inmersión, de meterse abajo del mar, es de poco más de 1 kilómetro, y el 6 es de que puede llevar hasta 6 pasajeros. Bueno, en este momento no está disponible para que usted quiera, digamos, darse una vuelta o tener la experiencia única en este mundo de sumergirse hasta 1 kilómetro de profundidad en alguna parte de los océanos del planeta Tierra. Está solamente disponible para que sea un complemento de diversión en alguno de los superyates de esas personas que tienen mucho dinero, de los millonarios que tienen esa capacidad de esos barcos y que ya no saben qué hacer con tanto dinero, cómo comprarse un juguetito de esta naturaleza que les va a ofrecer experiencias únicas. Yo me imagino que en un futuro próximo ese mismo tipo de submarino estará disponible para fines turísticos y para cobrar la experiencia a quien la quiera llevar. Pero pues no es sencillo, porque digamos no es cuestión de sumergirse aquí en las playas de Puerto Vallarta, porque son de muy baja profundidad. Tendría usted que recorrer cierta distancia hasta donde exista una profundidad pues más o menos interesante, ¿no? A 1 kilómetro ya de profundidad es realmente bastante, y es una experiencia que debe ser completamente única e inolvidable. Bueno, no dejen sorprendernos el avance de la ciencia y cómo eventualmente va a servir para algo en particular, pero quizás el día de mañana sirva para otros tipos de propósitos, no necesariamente de diversión, sino prácticos, y podamos también nosotros disfrutarlo. Muchas gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jeffrey Fernández. Nosotros nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. En controles técnicas, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.